Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
Medio Preacher te salió.
Sí, ¿no? Estamos haciendo el programa número 23, la segunda parte. El disco 68 va a ser el que vamos a analizar en esto que es la parte del metal. Y un 2 de junio...
¿Del metal?
¿Del metal? Del rock progresivo, perdón. Ah. Es que todavía estoy con reminiscencias del programa pasado.
No se fue.
Del, ¿viste qué? Un 2 de junio del año 2019. Han pasado, ¿cuántos? Dos semanas, ¿no? Desde
dos
la última
semanas,
vez.
Sí. Un poquito, por suerte.
Yo, lamentablemente, no tengo mucho para contarles. Lo único que les puedo decir es que me dediqué a trabajar.
Y lo bien que haces.
Pero lo importante es que, les voy a contar a nuestra audiencia, es que el Bombi ha decidido traer una... ¿Qué trajiste, Bombi? Perdóname, empecé a tomar whisky.
Sí, te pegó muy rápido el King Roll.
No, una consigna. Ahí está, sí, esa consigna. Eso. Y se trata de hacer bandas del último milenio.
Que estén formadas en este milenio y que el disco sea editado en esta década.
Exactamente. Bueno, por eso yo traje una muy bonita. Pero antes, si a ustedes les parece...
Eso está por verse.
Vamos a llamarlo Mark, que está en Los Angeles, California, y viene con su vinilo bajo el brazo y empieza así.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, querido amigo Ángel.
Bueno, muchas gracias, querido. Bueno, te cuento un poquito a vos, Bombi, y a vos también, tú, y a vos también, Santi, que está siempre con nosotros acompañándonos.
Es como el sol.
Que para llegar a este álbum y a esta banda en particular, hice un gran recorrido.
Agarraste Nazca.
Sí. En... Avenida de los Incas. Okay. Y Avenida de los de acá.
Lelutia.
Siempre Lelutia. Bueno, cuestión que me metí en foros, Resulta que la revista Prog, que es una revista inglesa, todos los años, yo no sabía, digamos, hace un ranking de las mejores bandas de cada año.
Y hay premios.
Hay premios, en
premios,
fin.
Sí.
Bueno, entonces me empecé a empapar de nuevas bandas, porque yo realmente no... Es decir, con los años 90 descubrí nuevas bandas, he traído acá a The Flower Kings.
Nueva en ese momento.
Nueva en ese momento. Y después es como que todas las bandas nuevas que venían apareciendo no me terminaban de gustar porque eran más de lo mismo, eran siempre todas bandas con un sonido muy pasteurizado. Descubrí bandas muy interesantes, pero es decir, no me terminaban de generar ese amor al rock progresivo que me generaban todas las bandas de los años fines de los 60 y principios de los 70. Hasta que me llamó mucho la atención una de estas, creo que es el segundo disco de esta banda, que se llama Thank You Scientist, y empecé a escuchar la discografía. Y me llevé una sorpresa muy agradable. Y entonces la banda se llama Thank You Scientist, y el disco que voy a traer es el primer álbum. Ellos inicialmente hicieron un EP, pero el álbum...
El
primero de larga duración es del año 2014 y se llama Maps of Non-Existent Places. Les voy a contar un poquito cómo es la historia banda. Al igual que la que trajo Tuk, no tiene una gran historia, digamos, porque es una banda relativamente nueva. Exactamente el año 2009 nació. Y principalmente, digamos, el personaje principal es el guitarrista. Resulta que en la Universidad Estatal de Montclair, New Jersey, es una banda norteamericana, es una universidad de música o una de estas escuelas de música, el guitarrista que se llama Tom Monda conoce a un saxofonista que se llama Ellis Jasenovic, como verán, no conozco mucho a los integrantes, y a un amigo del tecladista de la secundaria, que ya también lo decide meter en la banda, que tocaba teclados, se llamaba George, no sé el apellido.
George.
George. Y ven que...
Osmonic.
Sí, Marcia. los tres tenían los tres mismos gustos musicales o los músicos...
coinciden en sus
gustos. Coinciden exactamente. Yo principalmente con los Beatles, con siempre, Frank Zappa.
Siempre están los
Beatles. Y la Mahavishnu Orquesta.
Mahavishnu.
Mahavishnu Orchestra. Okay. Una banda que a mí realmente no me gusta nada.
Coincidimos.
Entonces deciden armar una banda de rock progresivo. Ah, dicen,
para que coincidís, podías haber sido de Thank You Scientist entonces. Si era coincidido.
Bueno, entonces ellos deciden armar, dice, vamos a hacer una banda de rock progresivo. Y empiezan a reclutar gente.
Yo me, perdón que te interrumpo, sí, pero me pregunto, ¿real? O sea, ¿habrá gente en este mundo que diga, vamos a hacer una banda de rock progresivo?
Y no, lo que pasa es que son músicos.
No muchos.
Okay. Son, los tipos son músicos.
Sí, me imagino el momento que se miran.
Hagamos
una banda.
Una banda
de rock progresivo.
¿Qué bueno, pasa? Fanáticos de Frank Zappa, rock progresivo.
Zappa es Zappa.
Zappa es Zappa, pero tiene muchos temas, influencias progresivas. Bueno, entonces se une a ellos un vocalista, Salvatore Marrone.
Y el que bajista, había ganado San Remo en el 2004.
Y el bajista Greg Colacino. Y un baterista...
Era New Jersey, Odin, lleno de
tal. Odin Álvarez.
No.
Es un crisol de razas esta banda.
Lo amo.
Odin Álvarez. Vos lo ves y es un mexicanote importante.
Sí, lo vi.
¿Cómo te llamas? Thor Gutiérrez.
Odin Álvarez y Greg Colacino eran amigos de la secundaria y ya se conocían mucho y tocaban mucho en proyectos individuales. Es decir, siempre estaban ellos juntos, es decir, ya se conocían muchísimo que se tocaban. Entonces ya estaba conformada esta banda y también deciden incluir a un violinista. El violinista se llama Ben Karas. Y así se formó, digamos, la formación original, valga la redundancia, de Thank You Scientist como un septeto. Entonces la banda graba y hace su primer EP, que se llama The Perils of Time Travel, del año 2011. Es un sonido muy interesante, es una banda que ya estaba experimentando mucho, había un poquito de jazz rock, había mucho rock progresivo, mucho sintetizador, sonido digamos tipo Mini Moog, había piano eléctrico, muy interesante, muy lindo EP, recomiendo, después lo voy a recomendar al final, pero es una banda que si comparamos este disco, que es el primero, el que voy a traer, había algunas diferencias de sonido. Bueno, cuestión que el problema es que George, el tecladista, George, tiene que dejar el país porque se decide estudiar medicina.
Ah, y le salió una deportado.
No, no. Y le salió una beca en la República Dominicana. Y justamente en un lugar muy cercano de donde fue filmado Jurassic Park. Oh, así no. Que
¿se filmó en República Dominicana?
Sí, yo no sabía.
¿En Costa Rica?
Eso. No, en República Dominicana, la primera. Bueno, entonces, en vez de buscar otro tecladista, lo que deciden es incorporar un trompetista. Y ahí lo llaman a Andrew...
Lo mismo.
Claro, es muy parecido. Andrew DeGerius. Y entonces al año siguiente se juntan y vuelven al estudio.
Septeto sin teclado.
Exactamente. Y esto es lo que me llamó mucho la atención, porque si uno piensa en una banda de rock progresivo...
El teclado
tiene que estar. Y es una banda de rock progresivo donde, digamos, es una base rítmica... Una guitarra, obviamente, bajo y batería. Y después los que hacen las voces de teclado son trompeta, saxo y violín. Me pareció interesantísimo. Original. Por eso me pareció una muy buena evolución de lo que era el concepto de rock progresivo. Es decir, una banda que rompió con todas las estructuras antiguas y hacen una música realmente muy interesante. Entonces se juntan y empiezan a grabar larga duración con 10 temas y le pusieron el nombre al disco Maps of Non-Existent Places. Entonces,
igual antes de que empieces,
sí,
bandas, Crimson hace prog en los 70 y no tenía tecladista.
Tenía Mellotron.
Sí, pero lo tocaba...
Bien, pero había Mellotron.
Bueno, pero lo tocaba el guitarrista.
Bueno, para vos me estás diciendo que si hay pianotarra es lo mismo que teclado.
La ¿qué pianotarra? Es la pianotarra.
¿Cómo que no es la pianotarra?
El guitarra.
El guitar.
Ah, no, no. Si, ¿otra vez repetime la pregunta?
Decís, no, porque tiene Mellotron, entonces tiene teclados, entonces es pro. O sea, que si
bueno, es una de las tantas discusiones que yo tengo con los fanáticos.
Para, entonces la cumbia es pro, porque tiene que anotar.
No, no. Porque, bueno, después lo discutimos.
Después te explico.
Entonces, Thank You Scientist se conforma por Salvatore, Marrano en las voces. Lo tenemos a Tom Monda, que hace guitarras principalmente y voces. Cantan muchos, ¿eh? Mm. Russ Lynch en violín, viola y mandolina. Andrew y voces. Andrew Dirtius, que habíamos dicho recién, el trompetista. Trombón, también toca a veces. Y Ellis Josjasnovich, tenor y saxo, tenor y soprano. Greg Colacino, habíamos hablado, bajo. Y Odín Álvarez, el baterista. Hay algunos músicos adicionales. No los vamos a nombrar.
¿En este disco?
Acá. Sí, usaron percusión y otro vocalista más. Pero entonces, si a ustedes les parece bien, vamos a empezar con el primer tema de este disco, que se llama, que es un preludio.
¿Y se llama?
Y se llama Prelude.
Preludio.
Y empieza así.
Beach Boyesco.
Sí, señor. Tú dices
todos los
que no.
A de atrás.
Tiene gallina.
Muy bien.
Todo muy lindo, pero. Yo, un preludio de un minuto así, yo digo. Qué mal que la voy a pasar. Empecé a putear a Ángel diciendo, uy.
Another.
Pero.
Sí, señor. Y ahí viene el segundo tema, se llama A Salesman's Guide to Non-Existence. Y empieza de la siguiente manera.
También usan los paneos.
También,
muy bien.
Sí.
El violín, todo viene acá, todos los caños acá.
Leave without a trace. I don't know when I'll be back again. Time to go.
Imagínense mi cara cuando escuché esto por primera vez.
Me la puedo imaginar.
Fanboy.
Esto es lo que decía. Me hice fanático de esta banda. Rompieron con todo.
Esto que escuchás a cómo arrancó es Panic at the Disco, pero tocado por músicos excelentes.
Exactamente.
Sí. Es Panic at the Disco viejo, cuando sí. Era emo.
Ah, sí.
Pero tocado por músicos de carajo.
Yo lo que no me esperaba, o sea, me sorprendió para bien el principio del tema, pero no me esperaba trompetas.
Por eso.
¿Qué tenía que ver?
Es como que tiene una estructura. Esto es lo diferente que tiene con lo que venía trayendo últimamente. Pero es verdad.
Pero juro que a veces me ha pasado estar. Viste que pones el disco para decir, bueno, voy a escuchar otra vez alguno de los otros discos. Por momentos no sabía si estaba escuchando Panic at the Disco o esto.
Cuando hacen el riff todos juntos.
Es buenísimo.
No, no me gusta con trompeta.
¿No?
No, pero vos porque buenísimo. Lo tenés al tipo este, el de B8, ¿cómo se llama?
Iorio.
No, a Iorio.
Yo ya te voy a decir que es lo que me costó analizarlo.
Tiene muchos pasajes.
Entonces, ¿sabes lo que hacía directamente? Lo ponía y lo disfrutaba.
Claro.
No podía analizar, porque si no tengo que estar. A los minutos 23 pasa esto. A minuto 34 pasa esto. A minuto 45 pasa esto.
Bueno, yo tengo 10.000 anotaciones que obviamente no puedo leer.
Pero yo me sumo a lo que vos anotes, porque sabía que vos ibas a anotar todo.
Sí.
Yo lo único que te puedo decir es que arranqué, después te voy a decir cómo terminé, pero arranqué disfrutándolo enormemente.
Bueno, en un momento estuvimos a punto de hablar de que Luchi, mi mujer, tire alguna frase de cada una de las discos que
coincido
yo traigo.
Coincido totalmente, sé lo que vas a decir.
Y Luchi me dijo, esto es Michael Jackson cantando un tema de Frank Zappa.
Sí.
Por muchos
esa
pasajes.
Mujer, condecoren a esa mujer. O
sea, tiene que tener su columna, se la merece. Yo.
No quiere, está no sé, en un perfil extremadamente bajo.
Pero que tire frases así, las traemos.
Sí, yo las traigo.
Sí, el momento. Sí,
porque en momentos parece Michael Jackson.
Las Luchi frases. Sí,
las Luchi frases.
Esa modulación a otro.
Es una especie de media de 8, esta
media de
crimsoniana.
Media de 13.
Sí.
too much information todo el tiempo.
Todo el tiempo.
El tema es eso, es como. A ver.
Pero too much information, linda.
Claro.
No, para mí, esta es too much information muy linda.
Yo no conocía, hay un estilo musical que se llama math rock.
Sí.
Exacto, rock matemático.
Y que es así, es porque los tipos vos los ves tocar, tocan igual, ¿eh? Igual sí, en vivo.
Vi videos de ellos en estudio, tocando en vivo en estudio.
Ese es fantástico.
Es el disco.
Es el
pero
disco.
Pero tocado en vivo.
¿Sabes qué es esto, Ángel? Y te lo voy a repetir durante todo el programa. Esto es. Pasado por 80 litros de lavandina y filtro, Mars Volta.
Bueno, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso.
Yo después porque... voy a hacer mi opinión sobre esta frase que acaba de tirar.
Sí. Lo que pasa es que Mars Volta te quema el seso. Esto no.
Pero porque está filtrado.
No, porque Mars Volta no hace lindas melodías. Y claro. Estos hacen lindas melodías.
No siempre. Pero bueno, es la versión pop de Mars Volta.
Ahí te la compro.
Igual Luchi lo puso mejor.
Sí, sí, sí.
Michael Jackson cantando un tema de Frank Zappa. Lo que sí, a veces, acá por ejemplo acaban de repetir el estribillo. Pero hay temas donde escuchaste vos ese estribillo y después ves que no vuelve.
No, claro, no hay estribillo.
No vuelve.
Pero parece que no, a mí me costó mucho, pero hay estructura, ¿eh?
Sí, totalmente, pero cuesta mucho.
Pero tiene mucha parte.
Solo la saben ellos. La
vamos a pasar... Bueno, acá el violín hace la melodía principal. Y vamos a pasar al tercer tema, que se llama Feed the Horses. Y empieza así.
Empieza re pro.
Muy. Los violines, ¿no? El violín.
Pero los caños rifeando.
Sí, sí. Es mucho, eso lo hacía mucho Zappa. De hecho, Zappa hizo.
Yo no tengo tan escuchado Zappa.
Zappa hizo Stairway to Heaven y el solo de guitarra lo hacía todo con caños.
Y sin embargo, se convierte en otra cosa ahora.
Sí. Medio funky, ¿no?
Funk. Vas a ser funk.
Michael.
Esto es Bruno Mars, Michael Jackson. Claro.
Escucha, este arreglo es buenísimo. Para. Buenísimo.
Esperá que me pongo mis patines.
Sí. Igual los tipos tienen una onda. Sí. Tienen mucha onda.
Ojo, tienen onda sonando. Los ves y.
No, también.
Los videos en el estudio están todos concentrados.
Sí, boludo.
Te recomiendo después un video del próximo disco.
Ah, bueno,
que viene ahora.
Claro, los videos que vi yo los vi muy.
Están hiper concentrados.
Muy concentrados.
Sí, sí, sí.
No, pero esto no es fácil de tocar.
No,
no podés tocarlo.
Si más rock.
Están todos contando.
Sí.
Y acá parece Paramore.
Sí.
El estribillo.
Tal cual.
A veces a Hayley Williams.
Me gusta mucho la voz.
Eso me gusta, porque mezclan cosas modernas de otros estilos. Pues esto es.
Voy a ir a una parte como que rock. Es muy, muy Zappa. Voy a adelantar bastante. Dale. Porque el disco es largo, dura 58 minutos.
Sí. Sí, esa es la única contra, que es demasiado largo.
A ver. Me pasé, espera. Voy un poquito más atrás.
No sé, yo tengo marcado 3.50. A la frenada. Y empieza un crescendo.
Típico. Es muy Zappa eso. Bueno, los músicos son muy fanáticos. Hay varios que son fanáticos de Mars Volta.
Es que para mí estos pibes, o sea, agarraron eso y dijeron, ¿cómo hacemos que esto que nos gusta tanto sea más digerible? Porque si te gusta Mars Volta, sabes que es dificilísimo de escuchar. Sí.
Trompeta con sardina.
Pero es un buen planteo, entonces te hicieron más accesible, me parece bien.
Pero con instrumentos poco convencionales para lo que es el género.
Pero tiene una batería recontra compleja pro. Sí. O sea, podría ser Pornoy tocando esto.
Sí, por momentos es pro y tiene mucho rock también, ¿no?
Y tiene mucho pop.
Lo que me gusta es que yo estoy escuchando los caños acá, el violín acá, sí. Y el rock está todo acá en el medio.
Está muy bien hecho.
Sí.
Está muy bien hecho.
La voz es muy pop.
Es muy pop.
Es que es muy parecida a la del pibe de Pánico de Disco.
No. Sí, no, es mucho más. La voz de sí. Brendon es mucho tiene más. Un rango mucho más
sí,
amplio.
Sí, sí, pero.
Pero cuando va arriba, tiene similitudes, sí.
Es una voz.
Yo lo veo más. Muy Michael, muy Michael.
Acá está muy presente el bombo, doble bombo.
Sí.
Y ahora viene algo muy bueno. Arreglos. Cortes permanentes.
Está bueno. Pero tienen onda. Trajiste estos discos que me parecían horribles. Y esto me encanta.
Por eso, son norteamericanos.
Está bien. Sí, bueno, que le ponen onda.
Bueno. Chicago.
Esta es muy buena. Me enamoré de esta banda. Me enamoré.
No, todavía no voy a decir.
Bueno.
Falta mucho disco todavía.
Muchos discos.
Mucho.
O sea, recién vamos por el tema 2, pues claro. Es el 3, pero no es el 3, es el 2.
Bueno, vamos por el tema 2 y ya pasó. Con el material que juntamos acá, yo te saco un disco doble, más o menos.
Sí, obvio.
Sí.
Uno triple de. ¿Cómo se llama? De los Flower Kings.
The Flower Kings. Gloriosos Flower Kings. Vamos a pasar al tema número 4 que se llama Blood on the Radio.
Blood on the Radio.
Nos vamos a Israel.
Sí. O Tijuana.
Para mí es latino esto.
Para mí es re hispano. Para mí es hispano.
Y tiene una mezcla.
Tiene arabesco, pero arabesco de.
Bueno, pero arabesco del sur de España.
Del sur de España, por eso, ibérico. Claro.
Para mí es latino hispano. Tiraste esa voz y
me faltaba eso, sí.
¿Cómo no se le ocurrió al Michael?
Y porque es yankee.
Se lo podría haber dicho el batero.
Porque no leyó Asterix.
Asterix. Y ahora cambia, ¿eh?
Igual digo, sin, no se puede bailar esto, así que.
Es prog. Entra en la regla. Muy bueno esto.
Glaciado.
Muy bueno. La base.
No te lo voy a discutir, este disco. Lo disfrutó muchísimo.
Es decir, la melodía es linda de la voz, pero atrás, con un quilombo que hay atrás.
Pero es un quilombo muy ordenado.
Muy ordenado. Math rock.
Math rock. Me gustó el math rock. Te meten el doble bombo de vuelta. Sí.
Es como una especie de preestribillo este. Sí.
El puente.
El puente.
O se grabe la guitarra.
Sí.
Viste que vos, hace un rato te preguntabas qué pasa con. Si no hay gente innovando, en el programa anterior, en la parte anterior, sí. Te preguntó qué pasa si no hay gente innovando con el metal. Bueno, esta es una de las formas de innovar con el metal, pero como yo te digo, si vos te salís un poco de esa cosa cuadrada que tiene el rock pesado, terminás en esto.
En rock progresivo.
O matemático.
No, sí. En verdad, esto no es rock progresivo, es una fusión de muchos estilos.
Claro. Sí. Entonces es combinar.
Y tiene metal también.
Tiene mucho metal.
Tiene pop, tiene metal, tiene progresivo, tiene jazz, tiene latino.
Jazz no tiene nada.
Lo que no tiene es criterio.
Tiene cosas del jazz moderno, sí.
Ustedes me dijeron que tenga distorsión no es heavy.
No.
Que tenga trompeta y saxo no es jazz.
No.
Bueno, entonces no es jazz.
Bueno, pero tiene cosas de jazz.
No tiene nada de jazz. ¿Por qué? De Chick Corea, lo sumo.
Chick Corea no es jazz.
No, pero el eléctrico no.
¿Qué?
El electric. Bueno, después hablamos en otro momento. Ah, esto es re jazz.
Pues justo este tema tiene de todo.
Todos tienen.
No, pero este es el tema largo.
Este es el tema largo.
Sí, 9:24.
Sí. Bueno.
Te digo textualmente lo que puse acá. En este tema declaro que esto es demasiada información para poder analizarlo.
Es verdad.
Porque hay algo interesante pasando cada 10 segundos. Sí. No puedo. Entonces,
por eso recomendamos a nuestros oyentes que escuchen el disco.
Sí, sí, sí.
Pero, y no lo analicen como tratamos a nosotros. Escúchenlo y disfrútenlo o súfranlo, sí. Pero. It's way.
Mucho arreglo, que hay que tener en la cabeza.
Sí, sí.
Lo que pasa es que es un disco que para disfrutarlo tenés que estar atento.
Exacto. No podés ponerlo de música de fondo.
No, no hay forma. No hay manera.
No.
Lo que estés haciendo te va a salir como el orto.
Salvo que hagas pintura.
Claro, pintura abstracta.
Sí. Seguite más, tú.
lo que sale de este estribillo, que es
las voces, las voces que
muy buenos arreglos,
muy buenos,
pero son tan guachos que hay veces que no sabes si son los caños o son las voces,
es
que
verdad,
están haciendo el arreglo atrás.
Pero acá se escucha bien, ¿eh?
Sí. Acá sí, pero no lo cuestiono.
Es medio pop el estribillo. Por eso,
tiene esa mezcla que la hace adictiva, ¿verdad?
Claro.
Decís, bueno, estoy escuchando música difícil, lo que siento yo, estoy escuchando música difícil y me gusta.
Claro. Bien.
Lo lograron.
Lo logré.
Y lo lograron esto.
Sí, en realidad ellos. Bueno, si quieren, adelanto un poquito.
¿Por dónde vas?
4 minutos 16.
Yo tengo que había una parte que me gustó. Ah, no, vuelve la latinada.
Lo mejor del tema viene ahora, en el
5-18. 5-17, ahí.
Sí, 18.
Pues cierto, yo estoy
absoluto. Ahora viene.
Parecía que el final te mete de vuelta esto y después vuelve.
Pero
ahí volvió.
A ver si coincidís conmigo. Esto podría ser otro tema.
Hace rato que podría ser varios.
Está
otros
bien,
temas.
Okay.
Sí. Sí, estas son 17 partes.
Las calles de San Francisco.
Sí. Con Peter McKenzie como Roger.
Ven, muchacha. Los basureros de Los Ángeles.
Ah, esa trompeta.
Todo muy prolijo.
Además los solos no cansan, ¿te diste cuenta?
No, son solos agradables.
Son agradables. Uy, volvió X-Men.
Cíclope.
Cíclope.
Con Tut Vilariño como Cíclope.
¿Ustedes se acuerdan cómo empezó el tema, no?
No, no me acuerdo.
Era los israelíes mexicanos.
Sí, sí, sí.
Los israelíes mexicanos.
En 20 segundos me voy a volver a olvidar. ¿Qué pasa eso? No, le pierdo la línea de procesamiento, no sé.
Esta voz, boludo, es buenísimo. Voy a poner un solo de guitarra. Para que vean cómo
tiene que sonar. Voy a poner un solo de guitarra. ¿En qué parte? ¿En qué minuto? En cualquiera, porque total.
Ahí está. No, yo quiero mostrar el solo de guitarra y que escuchen el fondo en realidad lo que está haciendo. Es decir, es un solo virtuoso,
pero bastante melódico.
Sí. Una locura.
¿Sabés a qué violero me hace pensar esto? A Paul Gilbert.
No lo ubico.
Ya lo vas a conocer.
Mr. Big.
Sí, Mr. Big.
Aunque
y
me gusta más lo que hace él que lo que hacía Mr. Big.
Es un virtuoso, muy guitar hero de los top 3 o top 5, así de los más grosos que hay. Pero es un tipo con un muy buen gusto y
muy
sabe,
buena onda,
y sabe
muy...
cuándo no y cuándo sí.
Bien.
Los que tocan en función de la canción.
Voy al próximo tema, que se llama Absentee, y empieza así.
Ya noté una sola frase. Es casi un tema pop hecho por estos enfermos.
Este es Michael.
Es como un tema pop emo.
Claro, pero hecho por estos enfermos.
Este es uno de los temas más sagrados del disco.
Este es. Acá, es más, pues, la canción no pide más.
Sí.
Acá sí tocaron en función de la canción.
Sí.
Pero igual no pueden evitar ser ellos.
Lógico. Un minuto les duró.
No, 6.
No, no, un minuto.
Les duró ser tranquilos.
No
ser
ellos. Ah, okay.
No
sí.
Ser ellos.
Un minuto 06.
Están llevando muy bien.
Sí. Tengo acá un.
Es lo más parecido a una baladonga.
Sí. Bueno, no les pidas más que esto.
Yo tengo acá anotado algo que va a decir Tut seguro. No lo voy a decir. Voy a esperar a que él lo diga.
Espera que lo diga.
Y acá se abren las armonías, las melodías. Buenísimo.
Tengo una pregunta.
Dime.
Las armonías de voces, ¿ellos son varias que cantan, hacen coros o...?
Sí, sí.
O son...
Viste que te nombré al principio. Sí. Hay un cantante principal que no toca instrumento más que sus cuerdas vocales. Y después el resto hace de todas, salvo el bajista y Odín Álvarez.
Sí, no, es que no puede. No se puede.
Bueno, y obviamente el saxofonista tampoco. El trompetista
sí. El video que vi yo, el trompetista metía varios coros.
El saxofonista.
Sí. Una traqueostomía.
Está tocando acá.
Igual se formó un poquito, pero no se
no demasiado.
Este lo mantuvieron ahí. Gracias, muchachos.
¿Igual dobló voces o no?
¿Qué, cómo?
Eso que está atrás, sí, hay una voz doblada.
Hay una voz.
Sí.
Ah, okay. Ah, no sé si es la de él.
Eso digo.
Usa mucho ese sonido tipo de teléfono de, o de
megáfono.
Sí, megáfono.
Sí, eso es muy, muy de este año, de este siglo.
De este siglo. Sí. De este, de esta década.
De este milenio.
Bueno, voy a poner la parte que estoy seguro que Tut va a decir algo. 15 minuto 302. Decilo, Tut.
Es porno.
No,
Barry White, boludo. Alf. Sí, bueno.
El momento Alf.
Esta parte me hace acordar
pero
mucho.
Es re tipo porno.
Sí, sí, es.
Hay una banda nacional.
O porno soft, por lo menos.
Que es Scalandrum.
Sí.
Donde el líder de la banda es el Pipi Piazzolla.
Sí,
suena mucho a esto, a este pedacito del tema, ¿no?
Tiene esta onda.
Esta onda.
Muy bueno. Que si todo el tiempo haces esto, esto por lo menos.
Sí, son extractos.
No, sí, son secciones.
Voy a adelantar un poquitito. Una excelente manera de para entrar al estribillo. Ahora viene una parte muy buena que está lleno de arreglos, lleno, uno atrás del otro. Increíble.
Bueno, esto es re metal. Esa base, ahí se...
Sí. 3 segundos de metal.
Sí, pero te lo tiran así.
Bien, lo
igual,
así.
Igual que la que trajiste de metal en el otro programa. Igual. Que te lo tiraba de cachito.
¿Vos decís que tenía que haber traído esto?
Pues si tenías esto, quedaba mejor todavía.
Si hay trompeta, no es metal, ¿no?
Ah.
Bueno, el otro tenía. Tenía acordeón. Como me han puteado, ¿eh? Con ese.
Tremendo. Sí. Bueno, fíjate la diferencia entre eso y esto.
Sí, nada que ver. No los entiendo. Bueno, vamos a ir al sexto tema. Se llama Suspicious Waveforms.
Y acá lo voy a sorprender. Este es uno de mis preferidos.
Ya. Yeah. Siendo un tema instrumental.
Siendo un tema instrumental.
No, para mí no hay mucha diferencia.
Es un tema para que se muestren los músicos.
Se luzcan. Y acá, bueno, no sé si ya pasó antes, pero hay un detalle que me gustó cuando vi la ficha técnica del disco, que el violero toca guitarra sin trastes.
Sí, exactamente.
Y amo el sonido de la guitarra sin trastes.
Sí, sí,
hay
sí.
Una banda que me gusta, que he ido a ver en vivo, se llama Screaming Headless Torsos.
Sí, sí, los conozco.
Muy buena banda, una especie de fusión de... En algunos pasajes me hace acordar esta banda.
Bien.
Y el violero, la característica es que toca casi siempre con guitarra sin trastes.
Ah, no sabía eso. Y de sonar, es como un violín eléctrico.
No, es una cosa rarísima.
De hecho, es mucho más común ver fretes bajos
que guitarras.
Que guitarras.
Te vas a dar cuenta enseguida porque tiene un sonido muy particular. Y en este tema empieza. Hay otro tema donde la usa mucho más, pero.
Voy a poner
no me acuerdo cuando, en qué minuto está.
Te voy a poner cuando empieza el solo de saxo, si querés.
Dale. Manejá vos, que sos el que sabe dónde está cada cosa.
Es decir, son solos agradables al oído. Sí. Pero también por lo que hace la base rítmica.
Sí, a veces no escuchás el solo, escuchás
lo que están tocando
atrás.
Igual lo que hay que reconocer a la producción de este disco es que son 15 instrumentos.
Y los hacen sonar perfecto. Escuchás todo.
Y todo se entiende.
Se entiende, sí, todo.
O sea, hay un laburo de mezcla y de definir bien los sectores de frecuencia.
El que mezcló este disco es Dios.
No, es sí. Como
no tengo el dato, lamentablemente.
Pero realmente es como... Más allá de que te guste o no, se entiende todo. No hay...
Si quieres seguir un instrumento, lo puedes seguir todo el tema.
Sí.
Ahora empieza el solo de trompeta. La guitarra de guagua de fondo. Nueva Tierra, lo que se escucha de fondo. Ahora va a ser. Baile ahí, ¿no? Sincopado.
Sincopado. No sé, yo no soy un ducho en géneros musicales, pero este tipo de estilo te lo meten, te lo venden como jazzy.
Claro.
No es jazz puro, pero esto es más jazzy que otra cosa.
Lo que te
no
mata
es el funk. Tiene algo de funk en la base, pero
lo que viene ahora es muy bueno. El final. Buenísimo. Yo me digo, ¿para qué duplicaron? Pero no, es el saxo y la trompeta.
La trompeta, sí, verdad.
Y acá entra la viola, la guitarra.
Con estos de Sicilia y pensás que entra una viola. Rechace.
Lo voy a pasar, voy a poner el solo de bajo. Que no sé si decir que es un solo. Son arreglitos que hace. Mucha onda tiene.
Mucha onda.
¿Cómo tocan, boludo?
Unas animales.
Me encantaría ver esta banda, sí, en vivo,
boludo. Y suenan así, boludo.
Bueno, les contaba a los chicos en el almuerzo que un amigo los vio en el Cruise to the Edge.
Sí.
Que es el crucero pro que organiza IES. Y se cayó de culo. Y todo el mundo estaba así, con la boquita abierta, mirándolos. No entendían nada. Eran los siete ahí, descosiéndola.
Descosiéndola, ¿no? Muy sí. Bien. Bueno, tiene, voy a poner el final, que es muy big band. Falso final.
Falso final.
Y vamos al tema 7, que es Carnival. Empieza pulenta la cosa. Esta es la banda que yo necesito. Es decir, que no vayan en 4x4. Por eso me llenan de amor.
Entiendo, entiendo. Entiendo por qué no te gustan los discos que traemos nosotros.
Sí, claro, si salís a correr con esto y te tropezás, no te sentís culpable. No.
Pero siempre caes parado.
Claro.
Como te quiero tú.
Acá la voz es Michael Jackson, ¿eh?
Otro tema medio popero.
Sí, sí. Es que la melodía es pop.
La melodía es pop, claro.
Pero la base es una enfermedad, sí, total.
Toque más sencillo. No sabemos.
¿Escuchás cómo se abre ahí la armonía?
Otro estribillo emo.
Sí.
Sí, sí.
Para Amor Pánica te disco, Fallout Boy, Fall Out Chemical Romance.
Sí, sí, sí. Bullet for my Valentine.
Voy a adelantar un poquitito.
Es otro tema.
Bueno. Analiza lo que hace cada instrumento. Imposible.
Son unos guachos, pues.
Para mí que tocan MIDI, no tocan instrumento.
Para jugar los MIDI.
Claro. Voy a adelantar un poquitito para que no se haga muy largo el podcast. Voy a ir a lo que a mí me parece que es la mejor parte del tema, que es la 418. No, es de otro tema, perdón.
Ya te hiciste una ensalada.
Esto es un gran momento.
Déjame disfrutar, disfrutarlo un segundo.
¿Listo?
Ah, listo.
Pero esto también me gusta mucho. Ponés la entrada.
No,
y
vale, no vale, porque donde caigas hay algo pasando. Así que.
No hay forma de pifiarlo.
Mira esta parte. Look, qué bueno, qué bueno.
Y acá entró
otra parte.
Está igual que en su estilo, el disco de Cadáver, está muy bien pañado.
Está muy bien pañado, sí.
Hace que expreses mucho mejor la banda.
Esto sí aprovecharon, digamos, la tecnología que.
Totalmente. Que
bueno, voy a adelantar el tema, ahora sí. Vamos al octavo tema, se llama Concrete Swan Dive. Y empieza así.
Este fue el tema que menos me gustó del disco porque me sonó ya. Acá ya refritaron todo lo que habían tocado hasta acá. No, no tiene nada especial para mí este tema.
Sí.
O sea, digo, tiene de todo, pero.
Hay unas guitarras crimsonianas por momentos. Usa mucho el magnetofón.
La verdad es re de este siglo ese arreglo.
Y medio que lo empezaron a usar Faith No More, los Pilots.
Sí.
Mucho. Bueno, pero New Metal también.
O sea, más de los 90, pero los 90. Ahora se usa mucho.
Esto me gusta mucho. Tiene algo de pop.
Sí.
Crimson.
Algo, tiene un montón de pop.
Estoy enamorado de esta banda, ¿eh? Enamorado.
Este tema no me gustó, pero igual me gusta. No me di cuenta que tengo.
¿Sabes que pensé que me ibas a destrozar vos, Bombi?
Disfruté muchísimo, muchísimo.
Mira que bien.
Ahora ya te lo puedo decir que ya. Van, van. Lo voy a comprar.
Bien, bien. Sí,
este disco me lo voy a comprar. Lo quiero tener. Necesito tener este disco.
¿En qué te has convertido, hombre?
Sirve el podcast. El podcast sirve.
Sí.
Bueno, ahora sí voy a poner la mejor parte. Ya ni me acuerdo, boludo, que tiene tantas partes. Va, empieza así.
Es un animal el violero, un animal.
Qué bueno. No se puede analizar esto.
¿Nunca vinieron acá?
No.
No, ¿es una sola viola? No,
una sola viola.
Una sola.
Ok.
Sí, de repente, todo tapping.
No, pero aparte a veces, si escuchás algún arreglo es el violín a veces que le está haciendo.
Claro.
No, me parece que había dos, pero bueno, también puedes usar un pedal.
No, 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 pero he visto un momento que el violín va a los pedos.
Sí, sí, pero te das cuenta que no es lo mismo, ¿no? Podés ser la eléctrica.
Pero el violín también usa pedales.
Ok.
Y ahí te cagaron, porque ya no sabés si es una guitarra. Sí, sí, pueden doblarse. Puedo usar un pitch shifter, un.
Sí, sí, sí.
Bueno, ahora viene el final, que está muy bien también. Adelanto un poquitito. Muy bien, y ahí vamos al tema número 9, In the Company of Worms.
Cuando escuché esto...
Estamos dije, en Beirut.
No, no, no es que no es Beirut. Esto es Japón.
¿Japón?
Este instrumento se llama shamisen.
Sí, pero a mí la estructura sonó Medio Oriente, ¿verdad?
Está bien, pero yo a shamisen te lo identifico de una.
Ah, ok.
Porque durante mucho tiempo.
Eso es re Medio Oriente.
Claro, es una citara ahí.
Es un shamisen.
Y duró lo ocupé en el aire. Ahí está la guitarra fretless.
Sí.
Se mezcla. En este tema lo usa mucho. Son unos sonidos raros porque al no frenarse.
Claro.
En este tema hay varios pasajes.
¿Qué me estabas diciendo, Tut?
No, nada, que eso, que al shamisen lo identifico de una y me sorprendió. Dije, si a este disco le faltaba algo, era eso.
Un shamisen.
¿Shamisen se llama? Shamisen Jerré.
Claro, shamisen. Es una guitarra, como una especie de guitarra de tres cuerdas.
shamisen, sí. La toca el guitarrista Tom Monda. Qué bueno esto.
Están todos haciendo el...
Estribillos pop. Muy pop esto.
La mayor parte de los estribos de esta banda, de este disco, por lo menos son poperos.
Sí,
sí.
Porque la voz da muy pop.
La voz da pop y las melodías acompañan. Bueno, dale.
Las melodías.
Fíjate que, igual fíjate que el único instrumento de toda la banda que no hace cosas rapidísimas es la voz.
Sí,
claro. Es, o sea,
es el único instrumento que desacelera.
Ahí está el sonido de eso.
También puede sonar normal, pero esas cosas no las puedes hacer con una guitarra con trastes.
Vamos a la parte enferma del tema. Como si no hubiese, ¿no? En todo el disco.
3.23,
¿qué hay?
Tengo una frenada y entra. Se nota bien la fretless. Pero si hay algo antes.
Ya pasó.
¿Ya pasó?
Sí. Ah, 3.23.
3.
Ahí va.
Están sonando todos.
Mucho virtuosismo en esta banda.
Pero está muy bien aplicado. No te lo tiran en la cara.
Y si quieren, vamos al último tema del disco.
Por favor.
My Fame.
¿Puedes poner 401?
Ahí viene.
Y un solo muy bueno, más normal.
Ahí está.
Más normal con el sonido que...
Y vuelve al estribillo después.
Esta parte me encantó.
Una animalada.
Sin bailar.
Sí, no hay forma.
Desde quilombo vuelve en el estribillo.
Buen estribillo. Give all you can for you go
before the afterlife. Se van frenando para enganchar todos juntos. Buenísimo.
Muy lindo, muy lindo. Vamos con el último tema, si bien digo, My Fame Disappearing Act.
Me gustan los títulos.
Sí, los títulos son muy buenos.
Mi famoso acto de
desaparición.
Es un animal. Es un animal.
Esto se parece mucho al segundo del Liquid Tension Experiment. Empieza muy así.
Qué bueno. O sea, pero el Liquid Tension Experiment me termina aburriendo.
Claro.
Porque se queda mucho.
Es todo así.
Es todo así. No todo, pero bueno. Bastante.
La batería es casi batería de black metal.
Sí,
sí.
El
tipo la toca así.
Sí, obvio. Cuando era la voz, van 40 segundos y pasó de todo.
De todo.
En 40 segundos.
Sí, sí, sí. A mí lo que me pasa de esto que decís, Bombi, o sea, yo coincido que el disco está bien, pero es muy agotador a veces, boludo.
Otros discos, por eso digo, no sé qué me pasó con este, debe ser que las melodías son más engancheras, que lo que tocan...
Te gustó mucho la voz, eso te pasa.
Me gustó la voz, pero me gustan mucho los pasajes instrumentales porque están cargados, pero hay...
Con buen criterio.
O sea, siento que hay buen criterio.
Están al límite de pasarse, o sea, no se va a la mierda.
No se van a la mierda. Sí. En otros discos que trajiste siento que se van a la mierda. Porque hay que ir y porque pueden.
La próxima, tengo unas ganas que sea el próximo para...
Le presentaremos batalla. Otro estribillo re popero.
Este es pop.
Creo que es el más popero de todos.
Sí.
Este
estribillo. Voy a pasar a otra parte donde hay mucho coro pop. Ahí va. Bueno, es lo mismo.
Es mejor eso. Es re popero este.
Sí.
Con los coritos atrás. Los sí.
Y esto que empieza así, o que empieza no, que transcurre muy tranquilo, tiene un final demasiado vertiginoso.
Y había que cerrar de alguna sí. manera.
Lo voy a adelantar.
Dale.
Voy a dejar esta partecita.
Es buenísimo. Momento que lo bajo a derecho. No creo que use pues.
No. El violín. Muy bueno. Muy bueno.
Corito.
Escúchenlo, le decimos a nuestros oyentes que escuchen sí. el disco.
Le digo, yo un popero. Escúchenlo pues.
Muy bueno, vamos al final del disco. Con un final muy vertiginoso.
A toda orquesta.
A toda orquesta.
Y así terminó el disco de Thank You Scientist. Uy, perdón.
Y así sigue.
Y así sigue. Así sigue. Bueno, mis queridos
nunca
amigos.
Termina. Oh, estoy atrapado.
En el loop eterno.
Me servís y después le damos a Santi, por favor. Bueno, ustedes se preguntarán qué pasó después con esta banda. Es decir, qué pasó después de este disco.
Bueno, no demasiado, sí.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Bien, bien.
El álbum este le llamó mucho la atención a Claudio Sánchez. ¿Quién es Claudio Sánchez? El cantante principal y guitarrista del grupo alternativo y progresivo Coheed and Cambria.
Coheed and Cambria, los he escuchado.
Bueno, y este muchacho tiene una compañía discográfica, un sello mejor dicho, que se llama Evil Inc. Records. Entonces se contacta con ellos y decide contratarlos. Y esto fue en el año 2014. Y ahí fue la primera vez que ellos firman con un sello. Entonces, lo que hicieron fue empezar a grabar lo que iba a ser su próximo disco y el empujón que le dio esta gente de Coheed and Cambria hizo que se hicieran un poquito más conocidos, porque hasta este momento los conocían solamente
en el barrio.
No, yo me imagino es como, vos son unas banditas que tocan y tocan estos pibes. Y vos, no sabés si pegarte un tiro o decir que son fantásticos.
Sí.
Pero no entendés lo que estás viendo.
Bueno, entonces, después de esto, el bajista Greg Colacino deja la banda. Y fue
el bajista.
Y fue reemplazado temporalmente por James Robbins para la gira del año 2015, que fue la que hicieron junto con la banda con
Hit. Ah, salieron de gira con
ellos. Y luego fue reemplazado después por Cody McCorry de Carmic Schuchterman, que es una banda que yo realmente no conozco. Empezó a tener éxito y, digamos, la gira esta le empezó a generar un poco de presión a la banda. Y en el año 2017, Odin Álvarez, que era amigo del bajista, decide irse. Y Alec, Elisio Joganovich y Andrew Dirschut también dejarían la banda, que son se empiezan a ir.
Porque igual son 40, o sea.
Claro. En la batería lo reemplaza Joe Feldman y Sam Greenfield en el saxo y Joe Gulans en la trompeta. Es decir, se volvió a formar una nueva banda.
Alrededor del guitarrista y el cantante. Casi.
Sacan un segundo disco, que realmente. Un segundo disco que no me olvidé de copiar el nombre, pero es muy bueno. La cara es
Stranger Hells Prevail.
Eso, exactamente. Es un muy buen disco. Fue uno de los mejores del año 2018, si no me equivoco. ¿2018 tú?
¿Año pasado?
2016. No, es que este año va a pasar algo.
Claro, exactamente. Y entonces, cuando hicimos el tópico de las bandas del nuevo milenio y de esta década, yo le había pedido a mis compañeros si podíamos dilatarlo un poquito más, porque el 14 de junio, es decir, dentro de 12 días, va a salir el nuevo disco doble. De
doble
vinilo,
doble
vinilo.
Dura 70 minutos.
Sí,
puse de largo.
Sí, exactamente. Pero estuvieron mandando, si ustedes están suscriptos a Spotify, ya han mandado dos singles y la verdad que son muy buenos. Opa. Son muy buenos.
Que,
igualmente,
que deben ser un EP porque...
No.
20 minutos.
Uno de ellos con video que recomiendo mucho verlo. No me acuerdo ahora el nombre, pero es como... Acá está. Es FXMLDR, que si son números romanos no sé cuál es.
Si hay F.
La F no es un...
No es un número romano. Bueno, entonces esas son las siglas.
Y la R tampoco.
Y el nuevo álbum se va a llamar Terraformer. Y va a salir, como les dije, ahora el 14 de abril.
De
así
junio.
Que, de 14 de junio. Perdón, discúlpenme.
Para tu cumpleaños, hombre.
Para mi cumpleaños.
Ah, un día antes.
Bueno.
Así que...
Ya tiene regalo.
Hasta acá ha llegado la historia que se sigue escribiendo de los muchachos de Thank You, Scientist. Mi tema preferido...
Me cuesta imaginarlo.
Qué difícil, porque es muy difícil.
Es muy parejo.
Es muy parejo.
Es muy todo muy similar.
Sí, sí.
Quizás no, o sea, los temas son distintos, pero en calidad son todos muy similares.
La verdad que es muy difícil. El segundo tema, A Salesman's Guide of Non-Existence, es un tema, bueno, que obviamente apenas lo escuché, me voló la cabeza. Sí.
No nos contaste de la tapa.
La tapa del disco no tengo información.
Bien.
Es horrenda. Es una cara de...
Medio deformada, no sé, cortada en dos.
Sí, porque es como un preparado anatómico. Si ustedes ven, se ve la arteria facial. Un preparado anatómico.
¿Qué?
Un preparado anatómico es... Vos agarrás un cadáver y lo cortás
en... No puedo poner los subtítulos.
¿Te acordás cuando hubo una... creo que fue una expo que...
Sí, el chino este que...
Sí, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Bodies. Bueno, esos son preparados anatómicos que son cortes... específicos de un cadáver que te muestran, por ejemplo...
El aparato circulatorio.
El aparato circulatorio, exactamente. Bueno, esto es más o menos lo mismo, donde está una cabeza que está como cortada y se ve la arteria facial y sus ramas, en fin.
Me encanta que hay un detalle de la tapa, por lo menos en la que yo encuentro en internet, que aclara arriba, tiene Made in Stereo.
In Stereo, sí.
Y como que te dice, escuchalo con auriculares.
Es verdad, porque está hiperbañado.
Hiperbañado, sí.
Buen detalle ese de la tapa, no lo había visto.
No sé quién la hizo, no tengo data, sinceramente.
Nadie sabe una mierda.
No se sabe mucho. Bueno, cuestión que recomiendo mucho que entren a la página de ellos y vean los videos promoción del nuevo disco, que son extremadamente bizarros.
Correré a...
Sí, muy interesante. Así que, bueno, esta es la historia y me gustaría conocer su opinión.
Bien, no es un disco que me costó particularmente, pero ¿no? Tampoco es, no me costó particularmente, pero tampoco es, digamos, es un disco que yo un momento que digo eso, que es todo como medio constante, igual no, porque está todo el tiempo cortando. Es lo que decís vos, en 40 segundos hicieron una sinfonía los tipos de secciones de 5 segundos, y el tema es ese, es un disco que te demanda mucha atención. Dicho eso, no es algo que sea molesto. Digamos, creo que la voz, que es muy popera, que a mí no me gusta mucho, pero creo que actúa como un diluyente de lo agresivo. Si tuvieses una voz, no sé, como... ¿Cómo se llamaba el de...? No me acuerdo. Pero uno de los, no sé, de los viejos, de los que no cantaban tan bien, según vos, no sé, el de Crimson o alguno así,
sí.
que era como, que no te gusta como canta, ya es como más insoportable.
Claro. Acá lo que salva a la banda es la voz para vos.
No, lo que la hace accesible porque le da toda una faceta pop que si no, no tenés eso.
Sí.
Y los volúmenes no están altos de los instrumentos tampoco. Está todo muy parejo. Me sorprendió eso, la producción, la mezcla.
La mezcla más que la producción.
Es impecable.
Lo que pasa es que nada, es que como son tantas cosas en tan poco tiempo, me termino perdiendo. Y a veces no sé qué tema estoy escuchando, no sé. Pero eso, bueno, es típico en las cosas que traes vos, así que tampoco ya.
Ya tenés el oído entrenado.
A esta altura no. Digo, no sé.
Es otro disco más de Ángel.
Es prog. Y nada, y a veces los temas se me hicieron un poco largos, pero bueno, qué sé yo. Pero no sé. Lo que me pasa es eso. En particular, creo que lo mismo que es lo que me parece que no va con el disco, que es la voz, porque es otra cosa, es lo que lo hace, es justamente lo que la hace. Lo hace ameno.
Accesible.
Pero nada, está bastante bien. O sea, mucho mejor que otras cosas que,
que supe traer.
Lo que particularmente me pasa, todavía no llegamos a esa parte del podcast, pero vamos a llegar en la próxima parte. Se me hizo estéticamente muy comparable a Panic at the Disco.
Mirá vos, nunca lo hubiese visto por ese lado.
A mí, pero eso es re personal.
Cada uno tiene lo
mismo. Quizá porque me pasaba que también escuchaba
todos mezclados.
Una vez.
Claro. Yo ese problema no
pero
lo tuve
lo dijiste,
porque entre el cadáver y este no
pero
había
Pero
digo, nada.
Vos bien lo dijiste vos, Bombi, el primer tema, te lo pones a escuchar y dices, esto es lo viejo de Panic at the Disco.
Totalmente. Muchos estribillos son muy emo de este siglo, de la década anterior. Y ahí también hay un gancho, me parece.
Bien.
Para el oído medio, ¿no? Para el,
lógico.
Por ahí el prog te dice, no, ese estribillo es una cagada. Todo no derechito.
Yo creo que... No sé cómo...
A mí me gustaría saber qué opina el pibe de Gentle Giant de este disco. Me gustaría saber.
A mí también me gustaría saberlo. Seguramente le echan basura porque no hay
Electron. Si me metiste teclados. Sí. Muchos se van a ofender.
Sí. No me importa un huevo.
Obvio.
Que se ofendan, ¿es prog?
Claro, tal cual. Para eso estamos. ¿Y tu tema preferido? ¿Tú?
Bueno, eso es muy difícil.
A mí me resulta difícil.
Uno de esos.
Sí, a ver, pega tiro la mano. No. Solamente porque tiene Yamisen te voy a decir el 9.
El 9.
Porque me gusta mucho Yamisen a mí.
Yamisen Serré. Muy bien, Bombi.
Y yo, bueno, ya lo he venido diciendo durante la transmisión.
Me sorprendiste, ¿eh?
Sí,
pensé que me ibas a destrozar.
Yo me sorprendí a mí mismo. Bien. Disfrutando muchísimo escuchar este disco. Lo que sí me negué casi a tener que hacer anotaciones porque.
Era imposible.
Yo hice anotaciones hasta el cuarto o quinto tema y después dije, bueno.
Sí. Decidí disfrutarlo, porque realmente lo disfruté cada vez que lo escuché, al punto que, como ya dije, me lo quiero comprar.
Increíble.
Me gusta todo lo que hacen. Es hermoso lo que suena.
Vos.
No me suena enfermo. Increíble. Hasta esos cortes, esas partes que aceleran. No, todo está hecho con un buen gusto que me sorprendió.
Entonces podría llegar a recomendarte otra banda.
Bueno, la voy a aceptar.
Que no lo voy a decir acá, porque quizá venga.
Dale. Entonces no me la recomiendes todavía,
tráela directamente.
Bueno, y si tenés que recomendar otro disco, recomendás el anterior porque el siguiente.
El siguiente y el EP.
Recomendarías el que viene.
Y voy a recomendar, aunque no lo escuché, escuché solamente los dos simples que lanzaron, que son muy buenos.
No los escuché.
Con nuevo baterista. El baterista es otro personaje importante. Vean los videos en YouTube porque da placer verlos tocar a estos muchachos.
Y muy bueno, que tengo que agregar, mi tema preferido estaba entre tres y me quedo con Suspicious Waveforms.
El número 6. El instrumental que habíamos hablado.
Me encantó.
Así que por eso quise traer esta banda porque me parece una evolución excelente de lo que es el rock progresivo. No es. Es decir, si ustedes escuchan otras bandas de este milenio y de esta década, a mi criterio, son bandas que ya. Se están refritando y ya suenan demasiado perfecto. Porque esto suena perfecto, pero no suena pasteurizado, me sale a mí decirlo. No sé
suena
cuál.
Viejo. Suena fresco.
No suena viejo.
No.
Suena como recién salido de la ubre.
Estos detalles que decíamos que nos hace acordar a bandas de ahora, hace que porque son de ahora. Entonces, sí.
Así que aplaudo y agradezco muchísimo a vos, Bombi.
Salió bien.
Porque la verdad es que me hiciste descubrir algo que no. Yo lo conocí hace 4 semanas atrás, y me voló la cabeza.
Yo lo conocí 2 semanas después de vos.
¡Caramba! ¡Qué coincidencia!
Así que, bueno, queridos amigos, estamos cerrando esto que es.
Pará, antes de cerrar, noticias de prog que no dijiste vos y que voy a decir yo.
Ya sé.
Ya sé por dónde viene.
El 8 y 9 de diciembre toca King Crimson en el Luna Park.
De octubre.
8 y 9 de octubre.
Del año 2019.
Del año 2019.
Un 8 y un 9.
¿8 y 9 o 7 y 8?
8 y 9. Según lo que mi información actual.
Sí.
Pero después tengo otra noticia, que no sé si es tan importante, pero es importantísima.
Sí.
Y que yo sé que vos, Ángel, te va a encantar.
Sí.
Que es que se juntaron y van a sacar un disco nuevo los muchachos de Mars Volta. Así que yo estoy muy contento.
Y bueno, vamos a ver qué sale. Yo les voy a decir
el icono. Les deseo mucho éxito a los muchachos.
El icono que puso el Bombi en nuestro chat fue una carita vomitando.
Sí. Yo también los quiero, pero.
Bueno, queridos amigos, ahora sí, nos despedimos. Mi nombre es Ángela Peña y soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilarini, yo soy el Rey Tut, el fanático del rock pesado y el heavy metal.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Sigan conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Podcast.